Hola, I'm Romain Grosjean, and I send my best regards to everyone from Bandera Cuadros.
Un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Bandera Cuadros. Soy Pedro de la Rosa y desde el circuito de Barcelona-Cataluña, un abrazo y conectaros a la Fórmula 1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz. Un saludo a todos los oyentes del podcast Bandera Cuadros. Un abrazo.
Estás escuchando Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1, con Julio Romero y Ángel Castillo. ¿Estás preparado? ¡Arrancamos!
Hola a todos y bienvenidos a Bandera a Cuadros, tu programa de Fórmula 1 en español. En esta ocasión vamos a comentar el Gran Premio de Gran Bretaña, curiosamente llamado Pirelli Britain Grand Prix o algo parecido, con todo lo que conlleva el tema de los neumáticos en el día de hoy. Así que paso a presentar a los compañeros que vamos a tener hoy. Hola, Julio Romero.
Hola, buenas tardes, Ángel. Buenas tardes, equipo. Pues sí, la verdad es que un gran premio a priori aburrido y que, bueno, pues si se hubieran ahorrado prácticamente las 50 primeras vueltas, pues no hubiera pasado nada, ¿no? Porque lo interesante ha estado en las dos últimas.
Uh-huh. Ahora comentaremos el tema de los neumáticos, que por cierto, en el gran premio siguiente de la semana que viene, que es en el mismo sitio, pero van a ser los mismos neumáticos con un compuesto un nivel más blando. Así que a ver qué ocurre, ¿no? Con todo lo que ha sucedido en el día de hoy. Hola, David Moreno, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, chicos. Pues nada, aquí deseando meterle mano ya a la local de parar el Gran Premio.
Muy bien. Héctor Parraga, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, chicos. Pues aquí deseando hablar con vosotros también del programa y, como ha dicho Julio, pues con comentar las dos últimas vueltas parece que va a ser suficiente, pero hay mucho que tratar.
Perfecto, muy bien. Bueno, si escucháis algún problema técnico durante el programa, Héctor está lidiando como con la radio dentro de los coches de los monoplazas, pues algo parecido, así que bueno, pero saldremos adelante como Hamilton a tres ruedas. Así que bueno.
Como Lance Stroll, estoy pulsando radio en vez de energía.
Sí, sí. Joder, empezamos bien. Venga, Alejandro Rodríguez, ¿qué tal?
Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal, Alex? Pues nada, vamos con el compañero que aquí cierra el cuadro. Hola, Ariol Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Bueno, sí. Pues un gran premio que, como dice Julio, pues bueno, teníamos esos dos tempranos safety car que realmente no aportaron demasiado. Tuvimos un comienzo de carrera en el que hubo varios adelantamientos que ahora comentaremos. Y claro, una vez que se configuran esos dos safety car y todo el mundo pone neumático duro, se nos aventuraba una carrera aburrida, pero bueno, después empezaron a pasar cosas. Julio, ¿cómo viste el comienzo de la carrera? Bueno, veíamos que sorprendentemente teníamos ahí a un Leclerc arriba, capaz de competir, bueno, estaba en cuarto lugar, pero que bueno, que viendo lo visto que ha pasado con Vettel todo el fin de semana y lo que hemos visto en carrera, ver por lo menos a un Ferrari ahí arriba, pues algo de ilusión hacía, ¿no? Aunque no se sabía muy bien cómo iba a desencadenar la cosa, pero bueno, primero y segundo Mercedes como era habitual, salvo hecatombe. Sí. Verstappen, se ve que él es el que hace la diferencia en el Red Bull hoy en día. Y bueno, detrás pues Leclerc, y se configuraba un inicio de carrera interesante. ¿Qué te pareció ese lanzamiento de carrera?
Pues sí, Ángel, bueno, antes de empezar a hablar de la situación que tuvimos con Checo, ¿no? Que dio positivo, sí, y claro, que vimos a un Hulkenberg, vamos, por dar pequeño dato, ¿no? Que el pobre, pues, no da la mala suerte, ¿no? Te pegan un año sin pilotar, te llaman para correr y justo antes de ponerte en parrilla, pues, se ve que había un problema tanto de caja de cambio como de motor, y al final, pues, el pobre Hulkenberg no ha podido correr, ¿no? Pero bueno. En cuanto a la salida, lo que hablamos, ¿no? Bottas, yo el principio, ¿no? Lo que me llama mucho la atención Bottas, porque Hamilton sale bien, pero Bottas sale un poquito mejor, y al llegar a emparejarse un poquito en la primera curva, el tema de no estorbarse, pues bueno, temas de equipo, compañeros, ¿no? Hace que Verstappen, pues, tome algo más de ventaja, incluso Hamilton se distancie un poco, ¿no? Como tú bien dices, muy buena salida también de Leclerc, el cual, bueno, pues se acerca muchísimo también arriba, pelea con Verstappen, el adelantamiento por fuera de Verstappen, la verdad que es muy, muy bueno, es como siempre hablamos, ¿no? Lo que caracteriza, o cuando se ve un piloto bueno, ¿no? Es adelantamiento, porque adelantar a Leclerc de esa manera por el exterior no es fácil, ¿no? Y por supuesto resaltar a Carlos Sainz, que creo que ha sido el que ha hecho la mejor salida, ¿no? Incluso llegando arriba, pegándose a Leclerc, poniéndole las cosas muy difíciles y como digo, vamos, por resaltar, yo creo que el que mejor, ¿no? Aunque bueno, no ha estado arriba del todo, pero para mí el que mejor ha salido ha sido Carlos Sainz.
Sí, Carlos Sainz, que bueno, que hizo dos adelantamientos muy buenos, uno por el exterior, creo que era a su compañero de equipo, a Norris. Después también el que le hizo, creo que fue a Stroll, ¿no? No me acuerdo, o a Ricciardo, Stroll fue, ¿no? Que
Stroll.
Que empezaron a pasarle y realmente los que se quedaron rezagados fueron Norris y Stroll precisamente, y los más listos de la clase, por decirlo de alguna manera, fueron Ricciardo y Carlos Sainz, que intentaron apretarle un poquito a Leclerc. Bueno, pues David Moreno, como veis este comienzo, y bueno, lo que decía Julio, ¿no? Mala suerte para Racing Point, que, bueno, acabamos de perder a David, ahora lo recuperaremos, cosa de la técnica. Alex, a lo que iba, es decir, el lanzamiento de carrera y qué mala suerte de Racing Point en todo el fin de semana, no solamente por el positivo de Checo, que ya es mala suerte, Hulkenberg ni siquiera ha podido rodar para coger, digamos, el tono al coche para el Gran Premio que viene, aunque saliera el último, es que ni siquiera ha tenido la oportunidad de salir, fuera de broma, no ha tenido nada que ver Checo, como diciendo, me quedo yo sin correr, aquí no corre nadie, no, mala suerte. Y después que el Racing Point no ha entrado, es decir, no se ha encontrado cómodo en ningún momento y ha estado como fuera de posición para lo que ha sido este año, ¿no? Que debería de estar ahí cuarto, quinto, sexto, y sin embargo estaba ahí octavo, noveno, peleándose en medio del sándwich de los dos Renault. Un poco complicado, ¿no?
Sí, pero es que al final lo veníamos comentando semanas atrás. Por lo que sea, Racing Point está teniendo un gran coche en este inicio de temporada, con la polémica de que si es una copia o no es una copia, que por cierto Renault ha vuelto a denunciar en este Gran Premio de Gran Bretaña de nuevo a Racing Point. Lo van a hacer de forma sistemática. Pero al final estamos viendo que no son capaces de convertir en puntos esa superioridad que tienen de velocidad con respecto a los otros equipos. Parece que claramente sean los primeros del resto, que solamente Red Bull y Mercedes puedan estar delante de ellos, pero al final, a la hora de la verdad, no lo están rentabilizando. Y lo de Hulkenberg, que ha sido pues un problema técnico al principio de la carrera, que no podían arrancar la unidad de potencia, y luego el ritmo de Stroll, al final son cositas que van pasando, pero que le van restando puntos a un ambicioso plan de este año del equipo de Stroll, de Stroll padre, y de Stroll hijo también, que no ha tenido su mejor día. Entonces, al final esto se lo van a tener que hacer mirar, porque la salida de Stroll ha sido como ha sido, el ritmo de carrera ha sido como ha sido, lo de Hulkenberg, lo de Checo Pérez, sea por lo que fuera, por H o por B, están palmando puntos que están aprovechando Ferrari y McLaren, y de hecho están los dos delante del Mercedes Rosa, y Renault anda por ahí cerca. Por lo tanto, van a tener que mejorar muchas cosas y van a tener que ser más sólidos, porque de momento mucha velocidad, mucho coche, pero estamos viendo que no lo están convirtiendo en puntos, y eso es preocupante.
Claro, y son puntos que, como tú dices, son importantes a final de campeonato, y se supone que los demás equipos irán evolucionando, y se presupone que Racing Point no va a tener esa capacidad de evolución durante el año. Entonces, ahora era el momento de golpear fuerte para vivir un poquito de la renta de los puntos para la recta final, sí, de campeonato, ¿no? Y después le va a hacer falta mucho y lo van a echar de menos, ¿no? Entre la mala suerte y después el pilotaje y las circunstancias de carrera, pues al final. Y me hace gracia lo de la denuncia de Vitebull, bueno, de Renault, porque aquí todo el mundo se apunta a denunciar. Ahora la última, el doctor Marco, como ha hecho una carrera buena Leclerc, también dice que el motor de Leclerc es diferente al de Vettel, ¿vale? Que algo tiene el Ferrari de Leclerc que va muy bien, ¿no? Supongo yo que esto hay que demostrarlo, ¿no? Es como las denuncias falsas, ¿no? Es decir, después habrá que meterle una sanción.
Pero es curioso porque en su equipo no ve la diferencia, ¿no? Verstappen ha quedado segundo y Albon octavo y son dos Red Bull, pero ahí no hay diferencia.
¿Qué diferencia? ¿Quién ha dicho diferencia?
Eso, por eso. Sí, pero Ferrari sí ha dicho que la hay, porque ha quedado Leclerc, bueno, en fin.
Doctor, sí, bueno, que la paja en el ojo ajeno es más fácil de toda la vida, ¿verdad?
Sí, lo mismo se ha agarrado a la frase esta de Vettel de no quiero pensar mal de nadie del equipo, etcétera, etcétera. Y ya empiezan a ver fantasmas donde no los hay. Pero bueno, Héctor, palabras así o sensaciones del comienzo de carrera, ¿qué te ha parecido un poquito?
Sí, bueno, siguiendo el hilo que ha abierto Alex sobre Racing Point, yo creo que se han convertido un poco en lo que era Haas hace un par de temporadas. Que no están aprovechando en esta ocasión el coger los puntos para que más adelante en el campeonato el resto de coches, cuando evolucionen, recordemos hace dos temporadas que Haas tenía el cuarto coche de la parrilla, y las actuaciones de Kevin Magnussen y sobre todo Romain Grosjean pusieron en peligro ese cuarto puesto, y que al final quedaron quintos o sextos. Lo mismo está ocurriendo con Racing Point. Por una parte, hoy no han podido correr el pobre Hulkenberg, como decís también vosotros, para coger un poco de feeling para la semana que viene otra vez en Silverstone, y luego el ritmo de Lance Stroll ha estado pues totalmente fuera de carrera en casi todo, salvo en algunos momentos al principio de la misma. El principio pues ha sido una salida bastante buena. Como ha dicho Julio, Bottas ha respetado excesivamente a Hamilton. Parece que si no hace una salida mucho más superior a la de su compañero, realmente no le tira el coche, lo cual es entendible porque deben estar a punto ahí de firmar la renovación, y bueno, pues no quedaría muy bien un toque ahí. Y bueno, pues quiero destacar, eso sí, en la salida, al final de la primera vuelta, al entrar a la segunda, el toque que ha tenido Alexander Albon con Kevin Magnussen, al cual ha dejado fuera de carrera. Raro que sea Kevin Magnussen el que se ha quedado fuera de carrera, cuando suele ser él el que a veces deja fuera de carrera a los demás, y que ha comprometido otra vez la carrera del segundo piloto de Red Bull, que bueno, luego ha hecho una buena remontada propiciada por dos paradas en boxes con neumáticos frescos, pero parece que Albon está otra vez un poco cuestionado dentro del equipo. Y al margen de esta salida, que sí hemos tenido esos buenos ataques de Charles Leclerc sobre Max Verstappen, perdón, al revés, Max Verstappen, como ha dicho Julio, que es muy difícil adelantar por fuera a Charles Leclerc, Verstappen ha hecho una muy muy buena salida para asegurarse esa tercera posición. Y también destacar esa salida de Carlos Sainz, que ha hecho un exterior también a su compañero Lando Norris, que estaban teniendo ahí una lucha muy interesante con Daniel Ricciardo y Lance Stroll. Ha sido una muy buen inicio de carrera, que bueno, pues a partir de ahí nos ha deparado unos trenecitos de todo el mundo pues conservando, y ya la parte, digamos, más aburrida hasta que ha llegado el final.
Sí, yo creo que se confirma que el chasis de Red Bull es de adamantium o algo así, porque yo con ese toque yo creo que como mínimo algún tipo de daño tendría que haber tenido el coche de Albon, ¿no?
Pero teorías conspiranoicas que tenemos, estabais hablando de la situación de Vettel y había por ahí ya memes circulando de cómo Vettel tenía que arreglar su propio freno y era como...
sí, sí.
Sí, la ha visto, ¿no, Julio? Pero bueno, sí, al final, sí. Yo creo que al margen de lo que has dicho, Red Bull nos ha recordado un poco a Brasil 2012 cuando ese trompo y esos golpes que le dieron a Vettel ha sido, además es que Albon ha dado con el neumático delantero izquierdo, cualquier otro piloto, cualquier otro coche habría dañado la suspensión y se habría quedado fuera de carrera, y él no solo ha podido seguir, sino que el coche era rápido, o sea, parecía que no ha sufrido ningún tipo de daño, lo cual ha sido bastante, bastante interesante. No sé de qué los hacen.
Muy bien. Oriol, hemos abierto varios melones. Hemos hablado de Racing Point, del inicio de carrera, de la posición de Leclerc, Verstappen, que ha estado muy bien defendiendo la posición para que colocarse en ese tercer lugar. Y de hecho el pobre se ha aburrido un poquito en carrera, ¿no? Incluso se ha permitido gastarle bromas a su ingeniero diciéndole que bebiese un poquito de agua, que se hidratase, que era muy importante, ¿no? En el día de hoy, cuando él era el que estaba pilotando. ¿Qué te ha parecido el comienzo? Si destacas algo en particular.
Bueno, a partir de todo lo que habíamos comentado ya, solo a hacer hincapié en la mini lucha que han tenido Leclerc y Verstappen, que me ha dado miedo. Digo, esto acabará como Japón el año pasado, pero al final no se han tocado. Ha sido bonita, de hecho creo que ha sido la mejor batalla, lamentablemente, de toda la carrera, porque el resto de carrera ha sido bastante... bastante aburrida, con trenecitos, como comentábamos antes. La verdad es que no destacar un poco el quinto puesto de Carlos, que se ha puesto quinto nada más en la primera vuelta, y ha estado, bueno, parecía que agobiaba a Leclerc por la cuarta posición. Luego no ha sido así, pero bueno, ha dado un poquito de... prometía esa primera vuelta. Lo que pasa es que luego ha llegado el safety.
Sí, el tema estaba en que, claro, le tenía que apretar en las primeras vueltas porque tenía el neumático blando, pero tampoco podía estar indefinidamente presionando a Leclerc, porque Leclerc montaba medios, él montaba blando, Leclerc iba a ir mucho más largo y él tampoco podía estar quemando los neumáticos porque tenía que hacer que duraran lo máximo posible, porque sobre todo él competía en ese momento, por antes de los safety car y demás, competía con Ricciardo, competía con su compañero de equipo, ¿vale? Porque la inmensa mayoría de la parrilla llevaba esos neumáticos medios, ¿no? Después la cosa cambió con los safety car y ya todo el mundo puso neumáticos duros y se igualaron las cosas, pero bueno, al final estamos en esa.
Igualmente.
Bueno, sí.
Perdón. Igualmente, la lucha era artificial, bueno, como has comentado, porque ya hablan dos y medios, pero también la lucha era artificial entre Verstappen y Leclerc, porque luego, una vez se han asentado las posiciones, ya hemos visto que el ritmo de carrera de Verstappen era infinitamente superior al de Leclerc.
Sí.
Digo que ha sido bonita la primera vuelta por lo que prometía. Luego, realmente, cada cosa, bueno, cae por su propio peso y hubiera quedado, pero bueno, algo nos hubiera dado un poco más.
Claro, a ver, que Ferrari esté mejor tampoco es para volvernos locos, ¿no? Es decir, no está para competir con un Red Bull y Leclerc lo sabía, y Leclerc ha hecho bien, ¿no? Se ha mantenido ahí y ha esperado su oportunidad, o por lo menos sobrevivir, para que después pueda recoger el mayor número de puntos posible, que ese era el objetivo, ¿no? Hemos visto cómo estaba sufriendo Vettel atrás y después cómo estaba Leclerc, pues un poquito salvando los muebles de la casa de Ferrari. David, no sé si ya nos puedes oír, si ya estás en condiciones de poder comentarnos cómo va el inicio de carrera.
Quita el audio.
Ahora.
Las manos, los bolsillos.
Mira dónde están las manos, espabilado.
Venga, David, ¿qué te ha parecido el inicio de carrera?
Pues la verdad que la primera vuelta ha estado interesante. Carlos ha hecho una buena salida, ha llegado a ponerse por delante incluso de su compañero, y Ricciardo también le ha ido a la zaga, han adelantado a Stroll y a Norris. Y por delante, pues lo que se preveía, ha salido escopetado Luis y Bottas a la zaga. Ha estado ahí a punto de adelantar Leclerc a Verstappen, pero al final no lo ha conseguido. Y por detrás, pues lo que se preveía, una melee ahí que por suerte no ha habido ningún toque. Así que, pero vamos, poquito más.
Vale. Julio, el tema de Mercedes, bueno, que hemos comentado antes que Bottas ha tenido mucho cuidado de, digamos, de no entorpecer o de no chocarse con Luis en las primeras vueltas de carrera, ¿no? Que ha apretado, ha salido muy bien, pero tampoco era cuestión de que se chocaran los dos coches y hacer un doble cero jugándose el Mundial, que bueno, que está bien que tenga mucha ventaja, pero nunca se sabe, ¿no? De dónde puedes intentar después rescatar puntos. Y Bottas sabe muy bien su situación, sabemos también que está pendiente de la renovación. Habiendo renovado Russell con Williams, se presupone que Bottas deberá de ocupar ese asiento el año que viene en Mercedes. Y también, no solamente en el inicio de carrera, sino que también durante la carrera, cuando se iba acercando Bottas como en torno a un segundo y medio, decía Luis por radio, oye, que Bottas tiene que cuidar los neumáticos, algo así ha dicho, como diciendo, decirle a este que se mantenga un poquito más distanciado, que no tiene que estar ahí metiendo presión, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que el papel de Bottas, mira que en la quali lo vimos muy, muy activo en la Q3, además Hamilton tuvo que darse un vueltón para conseguir la pole, ¿no? Y parecía que Bottas lo, no sé, ¿no? Como era un poco ya más agresivo, ¿no? Que, hombre, yo creo que también Bottas ya tiene algo que demostrar, aunque, como tú dices, ya el asiento suyo lo tiene asegurado para el año que viene. Pero sí que es verdad que Bottas, hombre, después de cómo empezó el campeonato y teniendo que apretar un poquito más, vuelve a ser el Bottas de todos los años. Hoy arriba, mañana abajo. Hoy arriba, mañana abajo. Irregular. A la hora de poner las cosas difíciles a Hamilton no lo consigue, pero hombre, también sí que es verdad que en la salida puedo entender un poco esa actitud, porque a ver, como tú dices, Ángel, importante puntuar para el equipo, un bloqueo de rueda te lleva a Hamilton por delante y ya la tenemos, ¿no? Y hombre, pero sí que es verdad que no acaba de cuajar Bottas, ¿no? Se está ya en redes sociales hablando mucho de Russell. Que nos gustaría ver a Russell, sobre todo su, bueno, como lo está haciendo, ¿no? En quali, cada vez que acaba la quali, ¿no? Y Russell ya pasa, que sí, a Q2 y tal, pues, oye, pues nos gustaría ver a Russell con un Mercedes bata negra y tal, ¿cómo lo haría, no? Pues claro, es que al final Bottas ya ha tenido para mí ya mucho tiempo para demostrar algo, ¿no? Los Mercedes son muy superiores y al final Hamilton no tiene competencia, no tiene competencia en el resto de equipos, lo tiene que buscar dentro del box, ¿no? Pero es que tampoco Bottas, ya os digo que no es competencia para Hamilton. Y como he comentado antes, al verlo en la quali, como intentó rodar la Q3, así siempre vemos un poquito más activo, ¿no? A Bottas, ¿no? Pero después en carrera es lo que hablamos, ¿no? No acaba de cuajar y no le pone las cosas difíciles. Y la Hamilton al final, pues bueno, puntitos para el equipo, pero al final el que va con el brazo fuera escuchando Camela es Hamilton.
Claro, y después se suma que lo que hemos comentado, que cuando tiene que combatir con otros corredores, después no termina de ser alguien que machaca adelantando, es decir, sufre mucho estando detrás de un coche. La única oportunidad que ha tenido en el día de hoy ha sido detrás de Vettel para intentar arrancar ese punto después de lo que le pasó después del reventón del neumático.
Y no lo ha conseguido.
Y no ha conseguido adelantar a Vettel, ¿no? Entonces, con todos los problemas que ha tenido el coche de Vettel a lo largo de la carrera, ¿no? No tenía ritmo, estaba allí en esa décima o décimo primera posición y al final el que se ha llevado el punto es Vettel, ¿no? ¿Quién lo iba a decir?
Claro.
Así que es, digamos, el único examen que había tenido en toda la carrera y lo ha suspendido Bottas. Entonces,
claro. Es lo que dice Ángel, porque vale, ya hemos comentado que Hamilton, o por lo menos en mi opinión, yo creo que la de casi todo el mundo, está un paso por encima y yo creo que un cara a cara entre los dos se lo va a llevar Hamilton seguro, ¿no? Pero ante un Ferrari que estamos viendo que tiene unas carencias de motor y que el coche no funciona, incluso Vettel se ha bajado diciendo, pero esto qué es lo que es, ¿no? Que no lo puedas adelantar, es que ya en recta con DRS te lo tienes que llevar, ¿no? Hemos visto que hasta Gasly le ha puesto, bueno, le adelantó Gasly a Vettel con un, iba a decir un Toro Rosso, ya iba a meter la pata, un Alfa Tauri, ¿no? ¿cómo que Bottas con un Mercedes con neumáticos nuevos no adelanta a Vettel, ¿no? Eso hay que hacérselo mirar y yo creo que a Toto Wolff estas cosas no le gustan.
Sí, y casi, claro. casi dos segundos más rápido que él en clasificación ayer. Es que la diferencia es bestial.
Sí, vamos con Alex, que quería apuntar algo.
Sí, simplemente recordar un poco que el año pasado, si acordáis las primeras vueltas de Gran Premio de Gran Bretaña, Bottas sí que estuvo presionando a Hamilton, intentó adelantarle en un par de ocasiones, hubo batalla. Este año, no sé si con el tema de la renovación o con el tema del futuro, Bottas está bastante más timorato que en otras temporadas, y es que encima esa falta de ambición la lleva, como bien decís vosotros, al asunto con Vettel. Y la falta de arrojo en el duelo con Vettel sí le ha costado puntos a Mercedes, aunque sea solamente un punto. Que sí que es verdad que Mercedes ha ganado ya el campeonato de constructores y este y el del año que viene, pero eso ya le ha costado puntos al equipo y sabemos que puntos son dinero. Por lo tanto, ahí Toto Wolff tendrá que decir algo. Vale que sea el escudero de Hamilton, pero la imagen que ha dado contra Vettel no creo que se la pueda permitir un Bottas, que tiene que dar puntos a Mercedes.
Eso es.
Sí, Albon, dale. Por ejemplo, mira dónde ha quedado Albon. Es decir, estamos criticando lo que ha pasado con el tema de Albon, que como, en fin, la presión que está teniendo dentro de Red Bull. Pero mira, ahí tenemos a Albon, ¿no? Y un Bottas con un coche que es el mejor. Y bueno, es algo que hemos comentado mucho, ¿no? Que es un Bottas con un coche que es el mejor de la parrilla, con diferencia, ¿no? Hemos visto que no ha sido capaz de pasar a Vettel, y yo creo que es algo ya muy llamativo. De hecho, el ver a un piloto como Bottas con un coche que creo, bajo mi punto de vista, como hemos dicho, que por ejemplo un Russell le puede exprimir algo más a ese coche y poner las cosas más difíciles a cualquier piloto, pues yo creo que a partir de hoy esto que hemos visto va a escocer un poquito, y ya os digo que a la más mínima que se equivoque Bottas, que se va a equivocar, le van a caer palo por todos lados.
Claro, además, si miramos la clasificación, al final vemos que un Russell ha quedado, creo que, duodécimo, ¿no? Vale.
Bueno, sí.
Y al final, y Bottas el 11, ¿no? Bueno, pero a lo que voy, hay que estar ahí y aprovechar las oportunidades, ¿no? Esto, haciendo un poquito con el símil, cuando eres el portero de un equipo grande, vas a tener una o dos ocasiones para parar. Si no las paras, todo el mundo te critica, ¿no? En este caso, Bottas tiene el mejor coche junto con el de Hamilton, y si no está compitiendo con Hamilton, se presupone que va a machacar a cualquier otro. Y si no lo hace, y más siendo un coche que está teniendo muchos problemas, lógicamente, le van a llover palos. Y es lo que toca, claro. ¿No? David, Julio, vale. Y luego David, sí.
Vale, y hay una cosa que llama la atención, porque claro, la gente que dice, es muy fácil tener un Mercedes, rodar muy bien en quali, salgo en cabeza y para adelante. Pero donde se ven los pilotos luchando, como hemos estado hablando antes, el adelantamiento que le hace Verstappen a Leclerc, ahí es donde se ven los pilotos. Si tú después tienes que tener un cara a cara con un coche, como hemos dicho, hombre, tampoco un Ferrari, pero el Ferrari en el día de hoy, y bueno, como estamos viendo, no están muy finos, y menos el de Vettel, tú no puedes tener el Mercedes y quedarte ahí detrás y no poder, cuando hemos dicho antes, un Gasly lo ha adelantado, ¿no? O sea, esas son cosas que no se pueden permitir. Y como digo, veremos a partir de hoy si no van a estar examinando con lupa todo lo que hacen.
Vale, perfecto. Vamos con David. Lo demás, cuando queráis intervenir, levantáis la mano y os doy paso. David Moreno.
Es más o menos lo que estaba diciendo Julio. Yo creo que tiene la misma presión ahora mismo que tiene Albon, que se están jugando los cuartos, y a la mínima que tenga los van a bajar del asiento. A Bottas no sé yo, porque Mercedes no son como el doctor Marco, que enseguida dice, ala, saca la guadaña y va a subir a Kvyat, aunque después del accidente que ha tenido él solo, no sé yo si lo subirá otra vez. Pero que no puedas adelantar a Vettel, como está diciendo Julio, con un coche infinitamente peor.
Sí.
Es que es un poco. Pero es que eso lo lleva demostrando desde que entró en Mercedes. Que cuando tiene que adelantar, no mete el coche. Yo no sé si es que se acojona o no sé. Y yo creo que eso, si, como dice Julio, si suben a Russell, yo creo si no le gana Hamilton, se va a quedar muy cerquita.
Sí. Yo creo no que por si eso será, no sé si será la falta de costumbre de intentar adelantar. Ya Bottas se le está perdiendo el carácter peleón y agresivo.
Pero Hamilton, cuando va ahí detrás, a la mínima que puede, te mete el coche.
Sí, se lo come, claro.
Claro. Claro, es como Verstappen. Teniendo un buen coche, son de los que, como te pongan el punto de mira, al final sí. Te estudia y te va a meter el coche cuando menos te lo espere.
Eso es.
Si tienes un escudero que no hace eso, pues.
Claro.
No sé yo.
Bueno, pues ahora iremos Alex, y luego Héctor y luego Oriol. Alex, dale.
Nada, muy breve. Lo que decía antes sobre Bottas, le pegarán un tirón de orejas porque lo hubiera costado un punto, pero no creo que su puesto esté en peligro. De hecho, si Bottas continúa en Mercedes como segundo piloto, gran parte de esa decisión es porque Hamilton quiere. Hemos visto que en los últimos tiempos Mercedes prácticamente se ha plegado a cualquier tipo de sugerencia o exigencia por parte de Lewis Hamilton, y Bottas es parte de esas exigencias. Es un segundo piloto que te trae puntos, que te hace de escudero, que rara vez te mete en problemas, y todo el mundo es feliz con Bottas. Nadie quiere reproducir un 2016 con Rosberg y todas las historias que tuvieron. Es verdad que un piloto peleón al lado de Hamilton actualmente a Mercedes no le va a robar nada, porque es que el Mundial lo va a ganar uno u otro y el de constructores lo tienen asegurado, pero Hamilton tiene muchísimo poder dentro de Mercedes, sobre temas diversos además, sin querer entrar en ninguno de ellos, y por eso es por lo que creo que Bottas no corre peligro. Eso sí, el tirón de oreja se lo van a llevar, se lo van a dar, porque lo de hoy clama al cielo. Pero yo creo que Bottas puede vivir tranquilo y por eso tampoco se preocupa demasiado, o por eso tampoco es tan no se la juega tanto en las carreras.
Sí, bueno, Hamilton está encantado con su compañero de equipo y cualquiera le discute o no le da ese gusto a Hamilton habiendo ganado 6 mundiales, ¿no? Es decir, uh-huh. Es el poder que tenía, yo qué sé, Jordan en los Bulls, ¿no? Cualquiera le va a decir algo a Hamilton, visto lo visto, ¿no? Es el piloto ganador, pues si es el que nos hace ganar y quiere a Bottas, y con Bottas gana y gana los dos mundiales, pues lo que tú quieras. Héctor.
Sí, yo estoy muy de acuerdo con todo lo que ha dicho Alex. Yo creo que la situación de Bottas, además Toto Wolff hace un par de semanas dejó entrever ya que las renovaciones tanto de Hamilton como de Bottas estaban muy cercanas a cerrarse y firmar y anunciar públicamente el acuerdo. Y básicamente yo creo que es como está diciendo Alex, quizá Bottas tiene esa seguridad de que va a continuar, que está a punto de cerrarse los pequeños flecos, los pocos flecos que queden, y anunciarse públicamente la renovación para 2021. Y entonces ya como, bueno, pues oye, mira, si me surge la oportunidad la aprovecharé, pero si no, tampoco pasa nada. Es cierto que además ya es el cuarto año de Bottas en la escudería. Y debería demostrar mucha más agresividad o por lo menos capacidad de tomar la iniciativa en un adelantamiento, que es lo que estaba comentando Julio. Estábamos hablando del mejor coche de la parrilla, que ha sido un segundo en clasificación superior al siguiente, que es Red Bull. Sobre Vettel ha habido 2 segundos de ventaja en clasificación y no ha podido adelantarle con neumáticos totalmente nuevos. Evidentemente, seguramente Toto Wolff va a darle un tirón de orejas bastante, bastante merecido. Pero creo que la situación de casi todos los pilotos punteros está cerrada. A Mercedes Bottas le sirve, les viene bien. Es un piloto que tiene cogido el tranquillo a varios circuitos, como puede ser Abu Dhabi, Rusia, en el que saben que tienen la capacidad de hacerle de que Bottas gane, y lleva puntos, fácilmente acaba segundo o tercero, y como ha dicho el propio Ángel, Mercedes se va a plegar a todo lo que pida Hamilton. A día de hoy, la única opción que yo creo que tiene George Russell de probar un Mercedes, que ya después de 2 temporadas y pico en Williams, le creo que se merecería la oportunidad, es que alguno de sus 2 pilotos se infecte con el COVID-19 y seguramente sea él el llamado a subirse a ese Mercedes durante esos fines de semana que estuviesen de baja alguno de los pilotos. Pero por lo demás, yo creo que además es más una cuestión, es una necesidad más nuestra que de Mercedes. Nosotros tenemos ganas de que Hamilton tenga un compañero de garaje que le moleste por el hecho de hacer una carrera más entretenida como hacía en su época Rosberg, pero Mercedes y el propio Hamilton quieren todo lo contrario. Es más, es que ahora mismo estamos en una situación como la de Michael Schumacher y Barrichello. Yo creo que, teniendo en cuenta que Albon y Vettel no dan suficientes puntos a sus escuderías, bastaría casi los puntos de Hamilton para que la propia Mercedes se proclamase campeona de constructores. Entonces, ¿para qué necesitas otro gallo a día de hoy? Y yo creo que, como ha dicho una vez más Alex, creo que Bottas sabe de su renovación, tiene su tranquilidad, con lo cual tampoco va a dar más lucha, que es verdad que el año pasado sí hubo bastante pugna entre los dos Mercedes aquí precisamente en Silverstone y en otros circuitos, y hoy por hoy yo creo que sí, a no ser que Bottas haga una salida estratosférica muchísimo mejor que la de Lewis Hamilton, que directamente antes de llegar a la curva el coche suyo esté por delante del de Hamilton, no va a meterle hoy por hoy el monoplazo a su compañero.
Muy bien. ¿Oriol?
Sí, respecto al tema este de Mercedes, yo rompería una lanza de Bottas, que se me entienda un poco, no es que lo defienda, pero lo has comentado tú antes, cuando le quitas a alguien el instinto de adelantar, es muy difícil que de golpe te lo saque. Hoy por una casualidad, se encuentra en una situación de tener que adelantar a otro piloto. Y bueno, está visto que no ha podido con Vettel teniendo un coche mil veces superior. Hombre, es que en Mercedes no está para adelantar. El Mercedes está para estar detrás de Hamilton, no molestar demasiado y llevar puntos. Entonces, es el perfil de piloto. No vayamos a exigirle ahora que cambie todo su perfil. Además, lo del tirón de orejas, no sé hasta qué punto le van a dar un tirón de orejas. Ciertamente la imagen no ha sido bonita. Pero, ¿cuántos puntos se perdieron el año de Rosberg y Hamilton en el mismo equipo?
Y las cruentas guerras que ocasionaría aquello.
Exacto, o sea, ¿cuántos puntos se perdieron entonces? tú sabes que, bueno, he perdido uno, he perdido dos puntos hoy, vale, pero no he perdido 40. Cosa que podría haber pasado si tengo a Russell o a un piloto con mucho carácter y con ganas de luchar tú a tú con Hamilton. Además, hay que saber gestionar un equipo, como, por ejemplo, os pongo un ejemplo muy claro del fútbol. Tú pondrías en el mismo vestuario a Cristiano Ronaldo, Messi y, no sé, Romario y Stoikov. Eso sería un
fútbol. Sí, y me haría palomitas.
Exacto, pero eso sería ingobernable. Eso, cada uno quiere tirar por su lado. Entonces, supongo que no quiero repetir el problema de grandes históricos problemas que ha tenido pues McLaren, Mercedes también tuvo con Rosberg y Hamilton. Entonces, no, han dicho, mira, aquí lo que funciona es tener un número uno y un escudero que va llevando puntos y ya está. Y claro, ese instinto lo vas perdiendo, es que es lógico, si quieres ese instinto, tienes que practicarlo. Si tú a ese chico le impides adelantar a tu compañero de equipo, meterle el coche, luego no me exijas que en un segundo cambie el chip y se ponga agresivo, porque lo has estado matando lentamente. Además, particularmente, nunca he entendido este tipo de pilotos que a ciertas edades mantienen esa manera de estar de gregario. Nunca lo he entendido. No sé, yo supongo que en su situación y con el sueldo y conduciendo Fórmula 1, pues yo me daría, ¿no? Pero nunca, desde el punto de vista de fuera y siendo frío, no entiendo cómo alguien que ya lleva 4 años en una escudería no intenta reclamar el decir, oye, quiero luchar de tú a tú y no me cortéis las alas. Pero bueno, ya le va bien a Mercedes y eso es lo que hay. Tampoco han descubierto nada. Es decir, es una fórmula que lleva funcionando muchos años.
Bueno, pero él ya cuando alguna vez lo han entrevistado, que él está muy a gusto de la manera que está. Así que sí, tampoco tiene esa ambición, creo yo, ¿eh?
Que exacto, si gana, es lo que no entiendo.
Que si él gana, estupendo, pero que él está muy bien donde está.
Es lo que nunca me explico, es decir, que no entiendo cómo alguien en un deporte tan competitivo como la Fórmula 1 puede llegar a decir que, bueno, yo estoy contento como estoy. Sí que es una suerte, obviamente, pero no es que lo hayan sacado de una obra de levantarse a las 7 de la mañana para ir a trabajar 12 horas para una miseria y luego lo han puesto en un coche. Este chico ya sabe lo que es. Cual no es que haya dicho que gran suerte conducir para Mercedes, ¿no?
Sí, sí, pero que llama la atención piloto, que él no diga quiero ser campeón del mundo, ¿no? Como le hemos podido escuchar a Grosjean, que otra cosa es que lo vaya a ser algún exacto. día, liándola como la lía día sí, día también, ¿no?
Sí, día también.
Hoy también ha tenido su historia, que por cierto, agradecemos mucho que nos haya mandado un saludo al programa, ¿no? Que lo podéis escuchar en cada programa al inicio, ¿no? Pero Grosjean, hijo mío, que la lía cada día, pero bueno.
Le da salsita, hombre.
Sí, sí, sí. Da que hablar, por lo menos. Julio.
Hombre, yo le compro a Oriol el discurso por lo del tema de Hamilton, pero el tema es que tienes que adelantar a tus rivales, ¿no? Y más si van en un coche rojo. Yo entiendo que Mercedes también se quiera intentar, asegurar el título y teniendo un piloto como es Bottas, que hablamos, no da problema, hace su trabajo, no pone en problema a Hamilton, es muy, bueno, finlandés, ¿no? Y ya sabemos, ¿no? Todo respetado. Pero yo creo que Mercedes sí le pide que adelante a los Ferrari o a los Red Bull, porque entre otras cosas están perdiendo puntos para Mercedes, ¿no? Y yo creo que ahí sí hay un tironcito de oreja cuando Vettel va al décimo. No habría un tirón de oreja si Vettel va al tercero. ¿Por qué? Porque lleva un buen coche y a lo mejor el cuerpo a cuerpo, pues Vettel se lo lleva. Vale, ahí hasta ahí estamos de acuerdo. Pero un Ferrari que va al décimo, que va a Vettel sacando los pies como los picapiedras por debajo, pues llevando tú un Mercedes, lo tienes que adelantar. Es que llevas un coche que es muy superior. Y yo sí creo, y tengo casi seguro, vamos, que Toto Wolff sí le pide a Bottas que adelantes a ese. A Hamilton no. Al que lleva el número 44, que es igual que tu coche, ¿lo ves? A este vamos a respetar. Pero al que tiene el coche rojo que está aquí al lado, a ese lo tienes que adelantar. Seguro, no tengo ni la más mínima duda. Y hoy... yo creo que Toto Wolff le va a decir algunas palabritas a Bottas, ¿no? Y por cierto, mira, ya os comento, es que tengo un dilema, os enseño, ¿vale? Ángel lo conoce.
Sí.
Mira, este es mi hijo, ¿veis a mi hijo? No sé si lo veis ahí, ¿vale? Sí. Este es Enzo, ¿vale? Pero tengo el dilema que tengo, no sé cómo lo voy, voy a hablar poco con mi mujer, no, porque...
Bottas es igual, ¿eh?
Bueno, para los que no están viéndolo,
llamo a mi mujer que no me tiene que explicar esto.
Julio ha puesto una foto de su hijo y es clavado a Bottas de pequeño, así que bueno, yo creo que no. Llamándolo Enzo las intenciones estaban claras, ¿no?
Sí, pero,
Ferrari, pero...
yo estoy preocupado.
En fin, David, ¿querías hablar?
Una cosa que estaba pensando yo, que lo mismo no lo ha podido adelantar por los daños que tenía el coche, porque ha tirado una vuelta con la rueda pinchada y echando chispas. Lo mismo el fondo plano estaba que para tirarle, digo yo.
Yo creo que, mira...
Aparte de que Bottas...
Hamilton, si hace falta... Entra con las tres ruedas, ¿no? Así que Bottas podía adelantar un Ferrari...
Sí.
Un Mercedes cojo tiene que pasarle como un avión a un Ferrari.
Un Mercedes con tres ruedas ganan. O sea, imagínate.
Sí, además que es la segunda vez que pasa en la historia.
En fin, bueno, pues más cositas que quería comentar. Por cierto, hablamos antes de Red Bull y del doctor Marco. Tú, David, comentabas el tema de Kvyat, que por cierto, vaya hostión que se ha metido. Que por cierto, no entiendo cómo hay zonas que no hay neumáticos ni otro tipo de protección que un quitamiedo. Yo no sé...
Es donde se dio el viernes, creo, fue Albon, ¿no?
Claro, entonces, bueno...
Albon se dio, creo que en el sector 3, que en esa zona tampoco había una valla Tech Pro de estas modernas, también era guardarrail.
Entonces, hoy día no lo entiendo. Por cierto, Oriol, no sé si quieres comentar algo al respecto de
este tema. Sí. La curva donde se ha pegado el pifostio Kvyat es la típica curva que si estás en el circuito eres oficial o... Es la curva aburrida. Es la curva, el control que nadie quiere ir. porque es cuando donde nunca pasa nada. Puedes estar 20 años y sabes que allí no pasará nunca nada. Es una curva que sí deja de la mano de Dios. Eso no es una zona del circuito que sabes que no pasará nada. Pero como bueno, en medio de una recta, que dices que...
Estamos hablando de cohete Kvyat.
Bueno, vale.
Torpedo.
No, los torpedos y tal.
El torpedo.
Curvas que por, es por estadística pura. Al final, tú, cuando diseñan circuitos, todo está... lo improbable y lo imposible pasará. Pero claro, las medidas de seguridad no las van a hacer igual para un final de recta que para una curva sin... Es que claro, es que ha sido raro allí. Allí no se sale nadie. Bueno, Don Torpedo, pero aparte de él...
Sí, de hecho, De La Rosa estaba intentando buscarle alguna explicación de por qué se había salido y no la llegó a encontrar. Ni con el onboard.
Exacto, a no ser que sea fallo mecánico que pierda dirección o algo...
Pero no parece fallo mecánico porque, de hecho, estaba aquí diciendo lo siento, así que ha sido un fallo de pilotaje. No sabemos qué ha hecho, si ha hecho un contravolante antes que ya se le ha ido el coche, pero... Otra cosa que me llama la atención, por cierto, Oriol, no sé si lo ha... o el resto os ha llamado la atención como a mí, dos accidentes y en los dos se ha salido la rueda. Que antes las ruedas estaban fijas, ¿no? Con el cable...
Para... Y ahora también.
Y ahora también.
¿Y qué ha pasado ahora? Que en los dos se ha salido la rueda. ¿Ha salido por ahí la rueda?
Los impactos han sido duros los dos, ¿eh?
Simpáticos.
Han sido duros. Aunque... Dale.
El de Kvyat, es lo que dice Oriol, el de Kvyat ha sido fuerte, ¿eh? El impacto. Yo dije, vamos a ver qué pasa, ¿eh? Porque... iba rápido, iba en el slalom y iba rápido.
De la Rosa ha dicho, dice, es la primera curva de las enlazadas y ahí vas a 302 por hora.
Que efectivamente, por eso yo me preocupé porque pegó una y además dio directo, ¿eh? No hay mucha escapatoria ahí, o sea.
Después del accidente han quitado las imágenes y estaba diciendo Lobato, pero que esté bien.
Libre, ¿eh? Cuando ha visto que se ha salido y le ha pegado el manotazo a la cámara, dice, está bien, está enfadado, pero está bien.
Sí.
Para las pulgas. Oye, que eso hace daño, ¿eh? Que sé lo que es. Que te peguen un manotazo a la cámara cuando tienes el ojo en el visor. Se podía haber metido la mano por otro sitio.
Sí.
Esto tendría que estar sancionado. Si fuera un deporte como...
Sí, está claro.
Tendría que estar porque viven de ellos. O sea, viven de las cámaras, de lo que no puede ser que un piloto... Lo digo porque abajo en la pista lo ves muchas veces, ¿eh? Que tú retiras pilotos y aún te gritan a ti y dices, chico, que el que la ha cagado ha sido tú. El que se juega la vida aquí recogiéndote soy yo, no tú.
Sí, que ya no estamos en los tiempos de James Hunt que le pegaba un puñetazo al comisario, ¿no? Que se acercaba. Sí, un segundito. Héctor.
A mí me ha llamado la atención ahora lo que estaba comentando Oriol, y es que me he dado cuenta que cuando Kvyat ha tenido el accidente, que además, como ha dicho Julio, ha sido fuerte porque ha dado con el morro delantero, ha dado de frente, como los comisarios estaban bastante lejos y tenían que recorrer andando y corriendo una distancia considerable. O sea, no había nadie para atender a Kvyat en el momento del impacto, y es lo que a mí más me ha llamado la atención. Y ha sido un error pues bastante, bastante raro, porque lo que ha dicho Ángel, no parece que haya dado Ángel un contravolantazo antes ni nada, como no haya sido que haya dado un poco más de gas, pero tampoco, porque ya a 300 por hora que vas, el control de tracción no te está fallando, ha sido bastante, y está claro que él mismo ha considerado el error porque estaba pidiendo perdón rápidamente por la radio. Pero bueno, sí me ha llamado eso la atención, aparte de los guardarrailes, que los comisarios estaban muy, muy, muy retirados y he dicho, oye, un impacto así de fuerte, ¿cómo puede ser que tengan que recorrer esa distancia corriendo a una persona que a lo mejor tienes que rápidamente evacuarla o lo que sea?
Acuérdate, Héctor, que en Abu Dhabi fue cuando volcó Hülkenberg con el Renault, que se quedó patas para arriba y llegó a incendiarse el coche. Y tardaron como 2 minutos... en ir con un extintor los comisarios, ¿qué dices?
Sí, que es algo que hemos comentado muchas veces, que todavía no sabemos cómo va a reaccionar un coche que se vuelque y que se incendie con el halo, que todavía no hemos tenido esa situación, a ver qué ocurre.
Esperemos que no lo veamos nunca.
Efectivamente. Oriol.
para acabar, que estábamos hablando simplemente de Silverstone, que son comisarios, como han dicho los del equipo Movistar, que están muy capacitados y con mucha experiencia, no son cualquiera.
Oriol.
Sí, bueno, en este tema de los comisarios de Silverstone, de hecho tengo un compañero de que era del circuito, se fue a vivir a Londres y está ahora de comisario allí. Sí, sí, son nos explica las diferencias de cómo actúan, de cómo funciona todo. Es muy diferente a como, por ejemplo, en Barcelona. Lo único que, a ver, en caso de accidente, creo recordar, y no me equivoco seguro, en menos de 30 segundos tienes que tener una asistencia y un bombero.
Sí.
En menos de 30 segundos. Hoy no he podido ver, porque la imagen no me la ha permitido, no he podido, pero dudo mucho que hubiera asistencias antes de 30 segundos. El bombero, me extraña, lo que sí me ha sorprendido mucho es que no hubiera una F, o sea, un bombero, cerca de ese tramo, porque al final los puntos de control de comisarios sí tienes en diferentes puntos del circuito, pero los bomberos sí que se reparten cada 250 o cada 300 metros. Hay una F y hay un tío allí.
Sí, un inciso, Oriol. Hay que decirle a los oyentes que, bueno, que tú, Oriol, tienes experiencia porque has sido comisario en el circuito de Barcelona, entonces todas este tipo de opiniones que muchas veces recurrimos a ti es porque tienes precisamente conocimientos técnicos sobre el terreno, que una voz más autorizada que el resto de nosotros en este sentido, y por eso es importante que los oyentes sepan que tú estás este tipo de cosas las cuentas de primera mano y porque te conoces el reglamento, sí. y has vivido situaciones parecidas. Continúa, por favor.
Sí, sí. Sí, bueno, que también me puede equivocar, ¿eh? También hay muchas opiniones que son subjetivas, pero en estas no, yo sé que en 30 segundos tiene que haber alguien. Y eso es lo que te digo, la cuestión es, son curvas que nunca pasa nada y son curvas que se dejan de la mano de Dios. Y pues es lógico, somos humanos y pues hay una distensión, digamos, en esas zonas. Uh-huh. ¿Cuál es el problema también? Para haceros un inciso, una aclaración, Silverstone cuando renueva los contratos con la Fórmula 1, renueva para 16 años. La última vez fueron 16 años de renovación. La tensión no es la misma cuando tienes que estar renovando año a año o cada dos años a cuando renuevas 16 años. O sea, la propia tensión que tiene el organizador del circuito no es la misma a un circuito que estás luchando y sufriendo cada año por mantenerse en la Fórmula 1. Y en el caso de Barcelona, el circuito de Barcelona-Cataluña y supongo que Jerez también, la máxima... aparte de su trazado y sus infraestructuras, la máxima donde ponen más carne en asador es en los profesionales de pie de pista, que es donde son casi técnicamente perfectos y pueden dar lecciones en cualquier lado. En cambio, hay otros circuitos que como se les, no digo regala, ahora que no se me entienda que a Silverstone se les regala la participación en la Fórmula 1, pero que lo tienen mucho más fácil para mantenerse en el circo. Entonces, hay ciertas deficiencias que serían inadmisibles en cualquier otro circuito del mundo, como por ejemplo, si eso llega a pasar en lo que de Abu Dhabi pasa en Barcelona o en Jerez, no se vuelve a correr allí, vamos, es que ni se lo piensan. En cambio, cuando pasan en distintos, pues hay más manga ancha. Y eso sí que me doy cuenta muchas veces y no debería ser así, si estamos hablando de que es el deporte más seguro del mundo.
Claro, un poquito de manga ancha en el sentido de también, por ejemplo, o como cuando se corre en Mónaco, ¿no? Que las condiciones son diferentes y bueno, todo el mundo lo acepta y ya está, ¿no? Alex, me gustaría que nos comentaras un poquito el tema de cómo has visto el tema de los Renault, ¿no? Porque siguen en evolución, se han comido en la carrera de hoy al único Racing Point que había por ahí, le han puesto las cosas difíciles a los McLaren y de hecho Ricciardo que ha terminado con una carrera muy buena, que bueno, ha conseguido todo un, me parece que quinto puesto, ¿no? Al final ha conseguido cuarto puesto. Ricciardo sí, claro, quinto, pues yo estaba contando que cuando le adelantó a Sainz y después Sainz pues tuvo la mala fortuna de pinchar en la última vuelta. Y bueno, se estropeó una buena carrera por parte de Carlos, pero son las cosas que ocurren en este sentido. Si al final se te revienta una rueda, no tienes tú nada que reprocharte a ti mismo, ¿no? Pues, mala suerte y cosas que pasan en las carreras. Ricciardo, que bueno, está haciendo un buen año, Ocon también, ¿no? Pero Ricciardo, que al encontrarse, digamos, en su segundo año en Renault, están saliendo bien las cosas, ¿no? Y Renault, al final, el motor, con todo lo que se ha rajado el motor Renault, y al final es el segundo motor más potente, parece, de la parrilla, ¿no?
Sí, lo que comentabas de Ricciardo, queda cuarto por el pinchazo de Sainz, pero hay que recordar que antes del pinchazo de Sainz adelanta a Norris.
A Norris, sí.
Ricciardo, durante toda la carrera, presiona a los dos McLaren. De hecho, Norris tiene que intentar hacer forzar la máquina a Carlos Sainz porque enseguida se mete en zona de DRS y durante las últimas vueltas ha habido ahí algo de trifulca entre ellos, pero al final es el que queda cuarto por dos motivos, por velocidad, que la tienen. Y ojo, hay que recordar que el año pasado en este mismo circuito ya tuvieron muy buena velocidad y también por fiabilidad, algo que Renault había sufrido durante los últimos años. Y la adaptación de Ocon en su regreso a la Fórmula 1, hoy un sexto puesto, se ha comido a Stroll, al final lo ha acabado pasando y le ha enseñado bien el coche. Por lo tanto, ojo que parece que los Renault están funcionando y eso para la zona media, para ver quién va a liderar un poco la historia entre Racing Point, McLaren, Ferrari y la propia Renault, va a estar muy interesante porque ahora mismo sí que es cierto que el principio de año a Renault le ha lastrado un poco. Solo tiene 32 puntos en el campeonato de constructores por los 51 de McLaren, pero con Ferrari son 11 puntos y con Racing Point son 10 puntos de diferencia. Y con el Racing Point, que no está rentabilizando puntos como decimos, ojo que van a estar ahí y como continúen con esta progresión, es un equipo muy a tener en cuenta para esa tercera plaza del Mundial si Ferrari no espabila.
Uh-huh. Julio, con el tema de Mercedes estoy pensando en, no sé si ya estás leyendo alguna cosa de que estén preocupados porque precisamente, aparte de Carlos, los dos que han reventado neumáticos han sido los dos Mercedes. Y bueno, como comentaban también los comentaristas de Movistar Fórmula 1, a los coches potentes y grandes son los que les pasan ese blistering en el neumático que ha sido lo que ha castigado, ¿no?, a los Mercedes y que finalmente ha acabado con el reventón, ¿no? Pero teniendo en cuenta de que el compuesto de la carrera que viene es todavía más blando, se supone que se van a degradar más y, bueno, habrá que pensar en algún tipo de plan alternativo para que no le vuelva a suceder, ¿no?
Sí, bueno, se ha hablado mucho sobre los pinchazos estos. No sabíamos si iba alguien soltando clavos, pero la verdad es que fue una de las hipótesis, algo que comentó alguien en el grupo, podía ser si algún resto del ala delantera de Kimi, ¿no?, que salió ahí, estalló, incluso se informó por dirección de carrera de que la pista podía estar sucia. Y, hombre, a lo mejor ha afectado, pero casualmente solamente hemos tenido los dos Mercedes y Carlos, ¿no? No ha habido más pinchazos. Y, hombre, llama la atención que el resto de coches que hayan pasado por allí, pues bueno, no ha sufrido. No han tenido la mala suerte de pasar los dos Mercedes y pincharse, ¿no? Que primero fue Bottas y después fue Hamilton con ese lío de Lobato y compañía, de que si era Hamilton, porque bueno, también la FON cambió, ¿no? Ahí hubo ahí un rótulo que si era Hamilton, en fin. Tenía las manos en los bolsillos. El tema es que se creó ahí algo raro y no sabíamos qué había pasado.
Sí, bueno, por cierto, Verstappen, aunque dicen ha sido una pérdida de oportunidad porque ha entrado para hacer la vuelta rápida, etcétera, Verstappen tenía que entrar de todas maneras porque tenía cortes los neumáticos. Sí. Es decir, que si no llega a entrar, que puede ser otro candidato firme a que se le hubiera reventado también el neumático.
Efectivamente, de hecho lo ha dicho después en la rueda de prensa ha hablado de eso, porque claro, todo el mundo diciendo hay que ver tal, y además el ingeniero, ¿no?, le dijo a Verstappen sobre Hamilton, ¿no?, es un chico con suerte y tal. Ha habido preguntas sobre esto y bueno, son decisiones que también tienen los equipos, quisieron ir también por la vuelta rápida, pero como tú dices también era necesario, ¿no?, ese cambio de neumático. Hombre, la verdad ha sido llamativo porque es que ha habido muy poco tiempo, no ha pinchado Bottas y después a las tres vueltas, sino han sido prácticamente seguidos, ¿no? Es algo que ha llamado mucho la atención. Es más, Hamilton tenía en el neumático delantero derecho suyo un blistering, pero el que ha pinchado ha sido el izquierdo. Es decir, Es extraño, ¿no? No sabemos exactamente qué es lo que ha pasado.
Y eso es muy graciosa en la última vuelta, ¿no? En la radio. Sí. Está 19 segundos, 18, 17, 16.
Sí, sí, sí.
Se cuenta es que atrás de que iba a explotar todo, ¿no?
Se lo comía, eso. Además, Verstappen venía con el cuchillo porque se lo dijeron.
Le han faltado un par de curvas, ¿no?
Sí, efectivamente. Si el pinchazo es un poquito más atrás, hombre, también, yo qué sé, dicen, ha tenido suerte. Bueno, yo creo que tampoco es suerte, ¿no? Buen trabajo que ha hecho Hamilton. Tiene su colchón para, pues, para estas cosas, incluso para una salida, para un recto, para un bloqueo. Para eso se tiene un colchón, porque cuando tienes un piloto como atrás, como es Verstappen, te tienes que asegurar un buen gap, porque a la mínima que te equivoque te lleva para adelante, ¿no? Y bueno, al final ha podido acabar Hamilton con tres ruedas,
sí.
Y un poco llamativa, ¿no?, esa entrada, pero bueno, al final ganan, como hemos dicho, incluso con tres ruedas.
Sí, bueno, ya nos vamos quedando sin tiempo. No sé si, Oriol, querías hacer un apunte.
Sí, quería hacer nada, dos apuntes. Respecto a lo del que decía de los comisarios y tal, que el problema allí ha sido que la grúa no estaba, no había grúa en ese sector. Que la grúa ha venido de otro sector, por eso ha tardado tanto en retirar el coche de
bueno, nadie se lo esperaba. Claro.
Exacto. Y luego, respecto a los neumáticos, he estado mirando bastante y mira, la recomendación de Pirelli para esta carrera era montar... era como máximo te daban 31 vueltas para los duros.
Claro, 31. Se han hecho 40 y tantas prácticamente.
Exacto, o sea, se han estirado muchísimo, sí. Ahora puedes contar, ¿no?, que había vueltas en safety, no había vueltas en safety, pero al final le has añadido un 12% más de las vueltas que te recomendaba el fabricante.
Ya.
Luego pinchas. Chico, te he dicho 30 vueltas, le metes...
Claro, que nadie ha obligado a meter el neumático duro en ese momento. Pues nada, nos quedamos sin tiempo. Sí, efectivamente.
Sí.
Quedamos sin tiempo, Oriol. Así que, bueno, gracias Alex, David, Oriol, Julio. Yo soy Ángel, así que nada, nos escuchamos la próxima semana, porque ya el programa de hoy no podemos estirarlo más con la limitación de tiempo, así que nos escuchamos y bueno, el gran premio siguiente se va a llamar 70 aniversario, si no recuerdo mal, a ver qué ocurre y a ver qué medidas toman los equipos para un poquito remontar. Muchas gracias a todos. Hasta luego.
Adiós. About it.